Fue detenido en las afueras del Parque Central. Lo esposaron y lo tiraron en el piso de una camioneta policial y marchó a la comisaría como un delincuente. Prohibía el color verde en sus equipos, se declaró como gran defensor de lo uruguayo y odiaba la palabra tenencia al grado de declarar que le aburría el fútbol de los equipos de Guardiola. Yo, cuando empiezan a tocar para los costados, me levanto y me voy.
Rosario Martínez falleció el 22 de abril de 2021. A los 63 años de edad, llevaba 2 años sin trabajar. Por su forma de ser, directo y frontal, se fue en silencio. Murió con la suya, fiel a su pensamiento, el que transmitió antes de su fallecimiento. No trabajo porque solamente hay 16 equipos en primera. Hay muchísimos entrenadores y se movieron bien para conseguir equipos. Jamás me caractericé por eso. Mis amigos son los de siempre. Hago las mismas llamadas de hace 20 años. Yo jamás hice algo extraño o ajeno para conseguir equipo. Jamás tuve representante ni hice lobby. No voy a los lugares comunes a los que van los DT. Acá se vende humo. Yo vendo realidades. Es el fragmento de una de las historias que se narran en esta obra publicada por Estas Horas. La culpa la tiene el técnico. Ahí habla de uno de los entrenadores, Rosario Martínez, que ocupan las páginas de esta nueva obra de Jorge Señoranz, con mucho testimonial, con mucho componente anecdótico, con mucho valor documental. Jorge, bienvenido, vamos arriba, buen laburo, uno más, y vale la pena, esto va a las bibliotecas de los futboleros y ahí será un punto de referencia.
¿Cómo andás, Mario, José? Bueno, muchas gracias. Te hizo leer la del hombre de Santa Lucía.
Ah, cómo no. Pero no es el único. Aparecen Cubilla, arriba, Peluso, De León, Lasarte,
Carrasco,
Saralegui, Carrasco, Garisto.
Sí, es una galería bastante grande y por sobre todas las cosas con gente que por ahí está un poco olvidada, ¿no? Como Mario Patrón, como Gualberto Díaz. Que fue gente que trabajó durante mucho tiempo con su impronta, con su forma de ser. Después uno puede compartir gustos futbolísticos o no, pero me parece que estaba bueno dejarlos reflejados en un libro.
Sí. ¿Cómo plantaste la semillita para este libro? ¿De dónde surgió la idea? ¿Y cómo disparaste la búsqueda?
Mirá, la verdad que la idea de escribir de los entrenadores surgió de parte de la editorial, de Joaquín Otero, que fue el que me sugirió justamente el tratar de buscar material sobre técnicos, porque hay muy poca cosa disponible en el mercado en cuanto a la labor de los entrenadores. Y bueno, y ahí en ese trayecto me encuentro con que justamente el presidente de la gremial, Ariel Longo, estaba haciendo un libro de entrenadores. Y viste, cuando quedás cortado y decís, pa, ¿ahora qué hago, no? Y hablé con Ariel, básicamente para saber por dónde venía él. Yo ya tenía una idea, iba a ser algo similar al Son Cosas del Fútbol. Uh-huh. Desde el punto de vista anecdótico, histórico, o dejar reflejado algún hecho puntual. Y bueno, y ahí básicamente fue comenzar la búsqueda de las historias que bueno, que permitieran justamente terminar en esta obra.
Claro, claro. Igual, la culpa la tiene el técnico, y con toda esa mixtura de filosofía diferente, de libro diferente de un profesor, ¿cómo se da ese factor común, ¿no? De que todos van por el mismo camino.
Sí, hasta incluso en el título, ¿no? Porque viste que siempre la culpa la tiene el técnico.
Claro.
Acá se pierde y la culpa la tiene el técnico, y nadie mira más allá de otra cosa, de eso. Y sí, la búsqueda, bueno, en algunos puntos tiene puntos de contacto, valga la redundancia, porque por ahí alguna historia va encaminada con otra. Y en eso tiene mucho que ver incluso después el ordenamiento, el orden que se le da a la disposición de las historias. Pero bueno, básicamente lo que traté de buscar fue eso. Por ahí lugares comunes, por ahí cosas que no son del todo conocidas y que me pareció bueno rescatar, como una carta que le envía Juan López al técnico de Brasil en 1950.
Ah, está muy buena, o sea, no he completado la lectura, pero muy interesante.
Sí, que habla de una caballerosidad increíble, ¿no? Que un hombre que es campeón del mundo se tome un instante de su vida para sentarse y escribir de puño y letra justamente una carta al técnico perdedor, habla de lo que era un caballero del deporte.
Uh-huh. Sí, qué bárbaro, ¿no? Y qué buen homenaje. Un homenaje a todos los entrenadores, pero a algunos especialmente. Por más que no esté entre nosotros, la obra de Juan López es inconmensurable, ¿no? No se va a perder, y sobre todo eso, la rectitud, el perfil de un hombre que sabía mucho de fútbol, pero que hizo obra también fuera de la cancha. Qué lindo que tengas estas posibilidades de homenajear a los entrenadores.
Sí, básicamente va por ahí, ¿no? Por dejar por escrito justamente estas cosas, ¿no? Y aparte el destacar todas las vivencias o las historias de vida que tienen, al margen de, repito, de ese gano o pierda o de ese me gustó o no me gustó el equipo o no me gustan cómo juegan estos equipos. Eso para mí es harina otro costal, y después en los gustos futbolísticos cada uno elige lo que quiera o lo que le gusta o el paladar. Pero me parece que hay mucha riqueza, y que así como, por ejemplo, en el Son Cosas del Fútbol, yo destacaba que Luis de Agostini jugó en la Libia de Gaddafi y claro, que conoció al hijo y se hizo amigo, yo qué sé, acá yo me encuentro con que, y cosa que me parecía rara y lo empecé a visualizar, cómo hizo Fossati, que es católico, para convivir en un mundo musulmán.
Claro.
Porque él tiene justamente esa tendencia a persignarse, a besar el drenario, todas esas cosas, y te lo preguntás, ¿viste? Y bueno, me pareció interesante contarlo, y contar cómo justamente Jorge me decía de la importancia incluso de su compañera, ¿no? De su señora en este tipo de situaciones. Que bueno, ahí va un poco la parte de vida, ¿no? Y no tanto de cancha y futbolera.
Claro.
Que por ejemplo su señora se cubría como se cubren las mujeres musulmanes cuando iba a salir, pese a que hacía calor, pero era por una cuestión de respeto. Uh-huh. Y como esas hay muchas más, ¿no? Y te repito, justamente lo ataba o lo ato con el otro libro, ¿no? Cómo desde un país chiquito, pequeñito, se dan este tipo de cosas, ¿no? Por ahí, yo qué sé, en libros anteriores me contaba Luis Noé de cómo él jugó en un equipo que era de los Rodríguez Orejuela.
Claro.
Cómo el tipo lo fue a buscar una vez en un helicóptero. Y eran situaciones normales de la época. Y me parece que está bueno narrarlas. Mirá, y a propósito, y les robo un minuto, justamente para pedir una disculpa pública en ese sentido a Comesaña por un error involuntario en un subtítulo donde dice justamente que dirigió al cuadro de Escobar. Y en realidad era el cuadro del que era hincha Escobar.
Ah,
¿sí?
Bueno,
fue un error de interpretación, pero nobleza obliga y corresponde asumirlo.
Bien. Jorge, en todas las librerías, para la gente la invitación, vale la pena meterse en este libro, La Culpa la Tiene el Técnico, uno más de la pluma de Jorge Señoranz, y bueno, la seguiremos, pero que vayan por ahí, tiene un valor documental impresionante y será un nuevo éxito editorial. Edición bueno. Es la que lo pone en la plaza. Un abrazo,
Jorge. Abrazo, Jorge, felicitaciones.
Dale, un abrazo y muchas gracias a ustedes que, como siempre, me dan la oportunidad de promocionar lo que uno humildemente escribe.
Son cosas del fútbol, que lo diga Iván, si no.
Sí, señor.
Que pase bien, Jorge, querido.
Un abrazo. Y queda pendiente ese asado, José Carlos, ¿eh?
Bueno, ahí habla con el conejo.
Lo que pasa es que la carne subió. Chao.